Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Muy buenos días, sea usted bienvenido a la información, a este informativo Buenos Días Metrópoli, que comienza justo a partir de las 6 de la mañana y termina a las 9. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias, este miércoles, mitad de la semana, 24 de julio del año 2024. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Saúl Martínez en los controles técnicos, Lourdes Torres ya atiende sus llamadas, sus mensajes a través de las líneas telefónicas, y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Gracias a Guillermo Cortés Villavicencio, que acaba de entrar a esta cabina, ya se salió, pero bueno, saludó también a todo el auditorio. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Griselda, muy bien, muy buenos días. Gracias a las personas que nos están acompañando allá desde muy temprano y a quienes incluso, pues en este momento, siguen la transmisión durante la madrugada, y quienes están trabajando, están ya saliendo de sus actividades y se van a descansar. Así que si usted ha sido pues compañero de Radio Metrópoli en las últimas horas, gracias por estar aquí. Si se va incorporando, sea bienvenido, bienvenida. Por cierto, nuestra solidaridad con los habitantes de Tequila, luego de esta lamentable explosión en la empresa José Cuervo, que ya deja pues el saldo de 5 muertos, estas personas heridas, también 8 lesionadas que se tenían registradas, luego de que hubiera un incidente en una de las zonas de calderas. Protección Civil de Tequila señaló que el percance se habría originado por una fuga de gas LP en una de las calderas, y entre los lesionados pues hay 3 mujeres, así que ojalá que la cifra no se incremente y que las personas se recuperen pronto de esta situación.
Todos ellos trabajadores, uno se encuentra en estado grave. Este incidente, como dice Víctor Montes, fue provocado por la explosión de un autotanque, seguido de un incendio en otros 3, lo que ocasionó afectaciones en edificios y locales del primer cuadro del municipio. Más de 100 vecinos de la zona fueron evacuados por personal de las dependencias de emergencia que atendieron el siniestro, pero alrededor de las 10 de la noche pudieron regresar a sus hogares. Ayer fue día de accidentes, porque también se registró otro con saldo de 4 heridos, uno de ellos también de gravedad. Esto se debió a la caída de un helicóptero particular en la laguna de Sayula, por la autopista que va de Guadalajara a Colima.
Bueno, pues ahí está la información, y hay que recordar, por cierto, en efemérides, hoy, día 24 de julio, es el Día Internacional del Tequila. La UNESCO declaró como Patrimonio Mundial el pasaje agavero, así que, pues, con este sabor amargo, Tequila festeja su día, y pues ahí está la información que estaremos dando seguimiento, porque siguen las personas hospitalizadas y tenemos que estar al pendiente de cuál es su estado de salud. Además que pues Tequila es una población tranquila, regularmente no se conmociona por este tipo de hechos, así que seguramente deben estar muy consternados.
Sí, como dices, una celebración amarga. Por cierto, es el tema del trabajo informativo que esta mañana nos presentará Ricardo Camarena. Y bueno, también el día de ayer se inauguró esta segunda pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Es el cuarto aeropuerto del país, que tiene 2 pistas. Esta tiene 3,538 metros de largo y 45 metros de ancho, y cuenta con una nueva calle de rodaje que permitirá separar las operaciones de llegadas y salidas de los distintos vuelos. Ya tendremos los detalles de la información con José Luis Escamilla.
Bien, en más información local, autoridades estatales realizarán la reforestación de las zonas afectadas por incendios forestales y se van a concentrar los trabajos en 20 municipios de Jalisco. Entre los más beneficiados estarían Ayotlán, Poncitlán, Chapala y Lagos de Moreno en la zona de Los Altos. También en la zona de Tapalpa, Mezquitic, Mazamitla, Talpa de Allende y Cabo Corrientes en la zona costa. Se van a plantar más de 97,000 ejemplares, principalmente pino y mezquite, para recuperar lo que se perdió con los incendios forestales.
Y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco reparó el socavón que se generó por las recientes lluvias en el puente vehicular del Camino Real a Colima, a la altura de Arroyo Seco en el municipio de Tlaquepaque. Debido a este socavón, el Camino Real a Colima permaneció cerrado por lo menos una semana.
Y van rápido los pobladores de la zona norte de Jalisco en el primer día de rehabilitación de la carretera federal 23 por parte de los propios habitantes y empresas locales. Ahí en el kilómetro 180 y el 200, entre 180 y 200, se cubrieron 13 kilómetros de zonas dañadas con dos cuadrillas y trabajadores voluntarios. Esta obra, hay que recordar, la están realizando ante la ausencia de la Federación los habitantes de Santa María de los Ángeles y Colotlán, y pretenden reparar además el tramo más dañado de la cabecera municipal de Colotlán hacia el crucero con Totatiche.
Por otra parte, bomberos de Tequila llevaron a cabo la búsqueda de una camioneta que habría sido arrastrada por un arroyo la tarde de este martes en la zona del penal de Tequila. Se reportó que en el vehículo viajaban dos personas, pero de momento la unidad y los tripulantes no habían sido localizados. Por otro lado, equipos de rescate localizaron el cuerpo sin vida de Sara, la niña de 12 años que el pasado fin de semana, junto con su familia, fue arrastrada por la corriente de un arroyo en Etzatlán. En tanto, autoridades de Protección Civil confirman que ya fue localizado también el adolescente de 14 años que fue arrastrado por la corriente de un arroyo en el municipio de Lagos de Moreno.
Y seguimos insistiendo con usted en este mensaje de las autoridades. El dengue estará complicado en este año, lo que resta de 2024, por lo que los meses de agosto y septiembre serían los más complicados en la materia, de acuerdo a la Secretaría de Salud Jalisco. Por esto, las campañas de fumigación y prevención se reforzaron, de acuerdo a lo que indicó la directora del OPD Servicios de Salud Jalisco, Gabriela Mena. Se estima que pudieran llegar hasta los 14,000 casos. No quieren que la cifra se complete, así que están realizando estas acciones preventivas para poder prevenir la enfermedad.
Son las 6:11 a.m. Por cierto, el día de ayer envió un comunicado al consulado de Estados Unidos en Guadalajara para decir que están listos para abrir sus puertas en la nueva sede aquí en el fraccionamiento Monraz. Enseguida le voy a confirmar la fecha exacta, si la memoria no me falla, 12 de agosto. Así es de que estará abierto y en operación este consulado en su nueva sede. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Que no se le haga tarde, ya son las 6:12 a.m. Comenzamos con la información nacional. Vámonos a la línea telefónica en la capital del país, Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo, excelente miércoles.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. El día de ayer, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunió con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y ahí detallaron puntos respecto de lo que será el presupuesto del 2025. Se planea que haya recursos suficientes para todos los proyectos de infraestructura que ha propuesto, particularmente lo que tienen que ver con los trenes. También habla de que pues no habrá nuevos impuestos, que habrá presupuesto suficiente, aunque habrá un déficit del 3%, mismo que dice que es aceptable para el 2025. Entonces, vamos a escuchar justamente las palabras de Claudia Sheinbaum Pardo.
Hablamos de la situación de las finanzas del gobierno federal, que les puedo decir con toda claridad que las finanzas son sanas, está bien el gobierno federal. Va a cerrar bien el gobierno. Hablamos de temas de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad y también del presupuesto para el próximo año. El presupuesto para el próximo año se está considerando 3% de déficit, que es algo que acepta cualquier gobierno. Tampoco estamos programando un endeudamiento importante, es decir, prácticamente más bien los propios vencimientos que vienen, las amortizaciones, etcétera. Se está revisando esa parte del posible, de cuánto podría soportar el presupuesto en términos de una relación razonable con el PIB, pero por el momento sin considerar eso, estamos destinando suficientes recursos para el proyecto de los trenes, suficientes recursos para proyectos de agua, recursos también para los programas sociales actuales y los programas sociales nuevos, que en total todos son alrededor de 300 mil millones de pesos, que como se terminan las grandes inversiones de este año, se pueden reorientar a las nuevas inversiones, además de, pues obviamente, el propio funcionamiento del gobierno. Entonces, el gobierno federal tiene finanzas sanas, el gobierno de México, y estamos ya programando el presupuesto para el próximo año. Por ser un año de cambio de gobierno, se entrega en noviembre al Congreso de la Unión, junto con su propia ley de ingresos para poder ser aprobado, es decir, el paquete que se llama del 2025.
Pues ahí está justamente Claudia Sheinbaum con la explicación, y pues se adelanta los hechos, porque aunque no ha tomado posesión, pues tendría muy cerca la fecha de entrega del presupuesto de ingresos de la Federación para el 2025, dado que, como ustedes escucharon, se entrega justamente en noviembre y ella entra en octubre. Entonces, para no andar con las prisas, pues ya están mirando justamente este asunto desde ahora. Mi reporte, buenos días.
Gracias, Arturo, muy buenos días.
Hasta pronto.
Arturo García Caudillo. Morena y sus aliados en la comisión dictaminadora acordaron dar celeridad a la discusión y posible aprobación de los dictámenes correspondientes a las 18 iniciativas de reforma constitucional que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero, y el relativo a la enmienda judicial se trabajará apenas 24 horas después de que concluyan los foros de discusión que se realizan en el país, lo que la oposición ve como una simulación, por lo que considera desde ahora emprender acciones judiciales. Será al inicio de agosto cuando las y los diputados de la Cuarta Transformación abran paso a la posible aprobación de los dictámenes respectivos en el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales, de acuerdo con un proyecto elaborado por la Junta Directiva.
En más información, en lo que va del sexenio, jueces federales han favorecido dejando en libertad a 192 presuntos delincuentes de alta peligrosidad en el llamado sabadazo, es decir, cuando los jueces toman esta decisión el fin de semana. Durante la conferencia mañanera, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, presentó un informe sobre los fallos judiciales en el que los juzgadores determinaron liberar acusados de delitos federales entre viernes y domingo, dando de 1 a 24 horas a la autoridad para cumplir. En ese mismo periodo, destacó el funcionario federal, se han registrado solo 58 liberaciones de presuntos delincuentes del fuero federal entre semana. Así se suma un total de 250 probables criminales beneficiados con estas medidas dictadas por los jueces federales del país.
Y en este caso, Musk anunció que suspenderá la inversión para construir la fábrica de Tesla en el estado de Nuevo León, luego de que Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, amagó con imponer aranceles a los vehículos que sean fabricados en México de ganar la contienda electoral. Ante este panorama, el propietario de la marca de vehículos eléctricos no considera prudente invertir en este momento en nuestro país. Hay que destacar que en días pasados el candidato y exmandatario Trump aseguró que México y China se han llevado 68% de la industria automotriz y, de ganar los comicios, buscará que la industria regrese a ese país. Si quieren vendernos un producto, tendrán que construirlo en Estados Unidos, fue lo que mencionó, y amagó con imponer sanciones y medidas arancelarias de hasta 200% para vehículos fabricados en plantas chinas que se encuentren en México y que pretendan ser exportados hacia el país estadounidense.
Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, detalló que el Tren Maya, que está operando desde Palenque hasta Playa del Carmen sin inconvenientes, y que los trabajos continúan en los tramos 5 y 6, particularmente en la sección de Playa del Carmen a Tulum. Según el mandatario, a finales de agosto estará lista la apertura del tramo hasta Chetumal, mientras que antes del 15 de septiembre se contempla la inauguración de todo el circuito completo, incluyendo todas las estaciones y el programa de desarrollo social y conservación de sitios arqueológicos asociados a esta obra.
Y un grupo de frentes y corrientes dentro del PRI, entre estos integrantes pues hay exgobernadores y exlegisladores, se volcaron el día de ayer ante el INE para presentar un recurso legal con el que solicitan desconocer la validez de la Asamblea Nacional Partidista realizada el pasado 7 de julio, así como todos los actos derivados de la misma, al advertir ilegalidad en la reelección que pretende su dirigencia nacional, encabezada por Alejandro Moreno Alito.
Y por enriquecimiento inexplicable, la Secretaría de la Función Pública investiga empleados de 35 dependencias del gobierno federal por posibles irregularidades en sus bienes y su historial de patrimonio. Según la información que ofrece la Secretaría de la Función Pública, de esos más de 300 expedientes, ya 151 derivaron en sanciones que van desde suspensiones hasta destituciones contra empleados, por ejemplo, del Instituto Politécnico Nacional, y uno contra un trabajador de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. En el Instituto Politécnico Nacional se han aplicado además 10 inhabilitaciones y 8 destituciones, además de 87 suspensiones y 48 amonestaciones privadas. También hay expedientes abiertos en otras dependencias en cuanto a empleados federales se refiere. Hay investigaciones abiertas en la Guardia Nacional, donde se investigan 30 casos. En el IMSS, 41. De enriquecimiento ilícito en la Secretaría de Educación Pública, 12. Pemex Logística, 8. La Secretaría de Desarrollo Agrario y Rural, con 8 casos también. El Sistema de Prevención y Readaptación Social tiene 5 casos abiertos. Y en Pemex Exploración y Pemex Corporativo, además del SAT, hay 4 casos cada uno.
Bien, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ya supera por poco margen a su rival republicano Donald Trump en una encuesta presidencial de intención de voto publicada ayer martes, una de las primeras que se realiza desde que el mandatario Joe Biden se retirara de la campaña de reelección. Harris marca un 44% y le saca una ventaja de 2 puntos a Donald Trump, según la encuesta de Reuters, realizada 2 días después de que Biden anunciara que abandona la carrera presidencial y que respaldaría a su vicepresidenta. Y nos vamos a continuación, Víctor, si te parece, con el trabajo especial que nos presenta este miércoles Ricardo Camarena, justo en el Día Internacional del Tequila.
Sin él, la esencia de la mexicanidad estaría incompleta. Embajador del país en cualquier parte del mundo. Motivo de orgullo, acompañante en la alegría y en la tristeza. Referente de México. Hoy se conmemora su día. Hoy se conmemora el Día Internacional del Tequila.
Soy puro mexicano, nacido en este sueño, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación.
Fue en 2006 cuando la UNESCO declaró como patrimonio mundial el paisaje agavero y las instalaciones industriales del tequila, una bebida que tiene denominación de origen, es decir, que solo puede ser producida en ciertas regiones del país. En entrevista con Otimex, el director del Consejo Regulador del Tequila, Ramón González Figueroa, puntualiza en dónde se produce.
El territorio actual que ha delimitado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para la denominación de origen tequila comprende 181 municipios de 5 estados de la República. Todo el estado de Jalisco, que son 125 municipios, 30 municipios de Michoacán, 7 de Guanajuato, 8 de Nayarit y 11 de Tamaulipas.
La historia relata que el consumo del agave tiene una tradición ancestral previa a la conquista de México. Era utilizado en diversos rituales. De hecho, la leyenda afirma que la caída de un rayo sobre un agave es el punto de origen de esta bebida. Posteriormente, tras la llegada de los españoles, se utilizaron alambiques para su destilación, por lo que el tequila, tal cual como lo conocemos el día de hoy, es producto del mestizaje, de la mezcla entre elementos y técnicas prehispánicas y procesos europeos. En entrevista con Azteca, Mauricio Soriano, integrante de la industria tequilera, habla sobre el valor, sobre la trascendencia de esta bebida.
Es cultura, es identidad, es presencia de México en el mundo. El principal mercado para el tequila es el de los Estados Unidos, mucho mayor que lo que se consume en México. No obstante que en México es la categoría más importante de bebidas de alta graduación.
Por mucho, la bebida más representativa de México. Presente en 120 países con una expansión constante. El director del Consejo Regulador del Tequila, Ramón González Figueroa, hablaba sobre la protección a esta bebida a los micrófonos de Notimex.
El tequila es el primer producto en México con denominación de origen de 1974. que inicia con la declaratoria de protección por parte del gobierno mexicano de esta denominación. En 1978, el gobierno de México logra registrar la denominación de origen tequila en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, con sede en Ginebra, Suiza.
Son dos los principales mercados internacionales del tequila: Estados Unidos y la Unión Europea. Es una industria con un importante impacto económico y social. La producción y comercialización de esta bebida ha registrado un importante crecimiento en los últimos años. Esto afirmaba en entrevista con Imagen González Figueroa.
El nacimiento del Consejo Regulador del Tequila teníamos apenas 30 destilerías, hoy tenemos 200 destilerías. Se exportaban 40 millones de litros de tequila y el año pasado ya fueron 400 millones de litros. De marcas, bueno, había 300 marcas, hoy tenemos más de 2.400 marcas, más de 100.000 familias ya dependen de esta cadena productiva, y eso nos trae que nuestra bebida nacional, que anteriormente estaba apenas en 30 países y hoy nos representa en 120 países, estemos de fiesta.
De acuerdo con las cifras del Consejo Regulador del Tequila, la agroindustria tequilera generó el año pasado 3.2 millones de jornales anuales en la producción de agave. Así que, salud. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Estados Unidos invitó a representantes del ejército de Sudán y de los paramilitares sudaneses de las Fuerzas de Apoyo Rápido a conversaciones de paz en agosto en Suiza. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, en comunicado de prensa, declaró que las conversaciones de alto al fuego mediadas por Estados Unidos comenzarán el 14 de agosto. Estas conversaciones, copatrocinadas por Arabia Saudita, incluirán como observadores al bloque de la Unión Africana, a las Naciones Unidas, así como a Egipto y Emiratos Árabes Unidos. El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que su objetivo es lograr el cese de la violencia en todo el país, permitir el acceso a la ayuda humanitaria a todos aquellos que la necesitan y establecer un sólido mecanismo de seguimiento y verificación para garantizar la implementación de cualquier acuerdo. Sudán está sumido desde abril del 2023 en una guerra que enfrenta al ejército oficial con las fuerzas de apoyo rápido. Este conflicto ha dejado decenas de miles de muertos y provocó una grave crisis humanitaria. Las autoridades y las empresas privadas de Estados Unidos deben hacer más para contrarrestar la influencia de China y Rusia en América Latina, defendió la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, en el Foro de Seguridad de Aspen. Afirmó que no todos los países de la región se han recuperado del impacto económico de la pandemia, lo que ha creado una inestabilidad de la que Moscú y Pekín se están aprovechando, ofreciendo dinero a los países o pidiéndoles que se unan a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Explicó que es necesario un plan Marshall para la región o una ley de recuperación económica como la de 1948. El Plan Marshall fue un programa de ayuda económica para la Europa de posguerra, desarrollado por el entonces secretario de Estado George Marshall y lanzado en 1948, que proporcionó unos 13.300 millones de dólares en ayuda a 16 países. Además, se considera una herramienta capital de la Guerra Fría, ya que contribuyó a combatir la popularidad de las ideas socialistas en los países europeos y al distanciamiento con la Unión Soviética, dividiendo a Europa en dos bloques. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, solicitó una reunión en persona con Donald Trump, el exmandatario estadounidense y candidato republicano para las próximas elecciones presidenciales, según reportó Político. Netanyahu se encuentra en Washington en el marco de su visita a Estados Unidos, durante la cual planea reunirse con el presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y funcionarios de gobierno. Asimismo, según las fuentes del medio, los equipos de Trump y Netanyahu han discutido recientemente una posible reunión de ambos líderes en Florida, que podría tener lugar después del mitin de Trump en Carolina del Norte, que se lleva a cabo este jueves. Netanyahu llegó a Estados Unidos el lunes por la noche, un día después de que el presidente Joe Biden anunciara que se retira de la carrera presidencial. La campaña presidencial del expresidente estadounidense Donald Trump presentó este martes una denuncia ante la Comisión Federal Electoral contra la vicepresidenta Kamala Harris y el mandatario Joe Biden. En el documento se afirma que la transferencia de 96 millones de dólares en fondos de la campaña presidencial de Biden a la posible candidata demócrata Harris viola las leyes de financiamiento electorales. Además, se acusa a los líderes demócratas de presentar formularios fraudulentos ante la comisión, con la intención de reutilizar el comité principal de campaña de un candidato para el uso de otro candidato. La denuncia se presentó poco después de que el equipo de Biden cambiara el domingo el nombre de su comité a Harris para presidente, después de que el inquilino de la Casa Blanca anunciara su retiro de la carrera presidencial. Por su parte, el equipo de campaña demócrata señaló que la mencionada queja no tendría ningún impacto en su recaudación de fondos ni en su gasto.
Bueno, comenzamos con la información local, con el panorama en Jalisco, y entre algunas de las noticias que el día de ayer nos presentó José Luis Escamilla, quien estuvo en la inauguración de la segunda pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, es la entrevista con Pablo Lemus, donde no descarta que para la próxima administración estatal la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas sea independiente de la Fiscalía de Jalisco. Nos comparte los detalles en la línea telefónica. José Luis, muy buenos días, adelante.
Gracias, Gris, Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, ahora que hay nuevos casos de que demuestran o que confirman este tema de la crisis forense que se vive en Jalisco y de la crisis que hay de personas desaparecidas, pues ya será una papa caliente que tendrá que recibir la próxima administración estatal, porque no se puede borrar con un plumazo lo que está ocurriendo con el caso de las personas desaparecidas, pero tampoco con la crisis que hay para identificarlas. Ustedes recordarán que la semana pasada platicábamos sobre el caso de esta jovencita María Guadalupe Alcalá, que fue desaparecida y muerta en 2016 y que durante todos estos años estuvo en el servicio médico forense o bajo resguardo del servicio médico forense hasta que finalmente fue identificada luego que fue inhumada de manera pues irregular en el Panteón Forense de Coyula. Y ayer, bueno, hubo oportunidad de preguntarle sobre este tema al gobernador electo Pablo Lemus sobre el tema de desaparecidos, y él decía que va a estarse reuniendo antes de que comience la administración, se va a estar reuniendo con varios colectivos de personas desaparecidas para conocer sus inquietudes, sus puntos de vista sobre lo que a su parecer se ha dejado de hacer en este tema. Y uno de los asuntos que se le preguntaban el día de ayer es qué tan viable es y qué tanto puede funcionar el que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas sea independiente de la Fiscalía de Jalisco. Hay que recordar que en ese momento la Fiscalía de Jalisco tiene es la Fiscalía General del Estado de Jalisco y se divide, por ejemplo, en la Fiscalía Electoral, en la Fiscalía Regional, en la Fiscalía de Desaparecidos, y justamente la intención o una de las propuestas sería que la Fiscalía de Desaparecidos sea autónoma, que pueda trabajar de manera independiente y que esto de alguna manera le pueda dar la capacidad de tener resultados y presupuesto y recursos mucho más propios. Pero si les parece, escuchamos la respuesta del gobernador electo Pablo Lemus Navarro.
Yo creo que esa es parte de la discusión. Si esto es lo que los colectivos y los familiares víctimas de desaparición proponen y creen que es lo más viable, con mucho gusto nosotros podemos enviar esa iniciativa al Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Para nosotros es fundamental la atención a todas estas familias.
Ya seguramente cuando venga la parte de presentar gabinetes y demás, se podrá conocer más o menos por dónde va el tema de la atención de personas desaparecidas, insisto, desde el perfil incluso de quien se coloque al frente de la Fiscalía en Personas Desaparecidas. En lo que tiene que ver con ciencias forenses, también hay que recordar que hay una crisis en materia de identificación, porque no hay personal suficiente, no hay recursos técnicos suficientes, y ya anticipaba el gobernador electo que se estará buscando un perfil completamente técnico, nadie que tenga algún tipo de perfil político, sino técnico, para dirigir al Servicio Médico Forense y en general al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, al cual de antemano pues se pretende que haya una contratación masiva de personal que le pueda ayudar a sacar adelante esta crisis y este rezago que hay en identificación de personas fallecidas sin identificar. Y ya que estamos hablando justamente de personas desaparecidas, compañeros, hablemos de lo que está pidiendo una familia, está pidiendo la ayuda del auditorio para localizar a una mujer que está desaparecida desde el pasado 20 de julio. Ella se llama Vanessa Rubí Ábalos Mezquitán, tiene 23 años de edad y su paradero se desconoce desde el pasado 20 de julio. De acuerdo con esta ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco, Vanessa Rubí fue vista por última vez en calles de la colonia Basilio Vadillo de Tonalá el 20 de julio. Cuando se supo de su paradero por última vez, esta joven vestió una blusa rosa con el logotipo de la empresa Danillo. También vestió un pantalón de mezclilla azul claro y tenis negros de la marca Converse. Como señas particulares, Vanessa Rubí Ábalos Mezquitán es de complexión delgada, mide aproximadamente 1 metro con 65 centímetros y es de tez morena clara. Como señas particulares, tiene un lunar en la frente del lado izquierdo, manchas en el rostro, una cicatriz en el abdomen y abundante vello en antebrazo y las piernas. Si usted sabe o tiene información sobre el paradero de Vanessa Rubí Ábalos Mezquitán, hay que comunicarse al 911 o bien al 3331-456314 de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Muy bien, José Luis. Muchísimas gracias por tu reporte. Muy buenos días.
Hasta luego.
Es José Luis Escamilla. Bueno, se comunica la señora Gregoria Cisneros de la colonia El Briceño, hablando de personas no en este caso desaparecidas. Menciona que tienen a una vecina de 73 años que hace 15 días salió de su casa y no la encuentran. Ella es morena, alta, delgada, padece demencia senil, llevaba un pantalón de mezclilla y una blusa negra. Nos deja un número telefónico en caso de que alguien del auditorio sepa del paradero de esta señora. 3336-8435-19. Y ya le dábamos cuenta que el día de ayer se registró una explosión en la tequilera José Cuervo con saldo de 5 personas muertas, aunque incluso en este caso la autoridad municipal menciona que el saldo es todavía más alto, 6 personas. Los detalles de la información en la línea telefónica con Héctor Escamilla. Adelante, Héctor.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos y también al auditorio. Mencionar esta situación que se presentó el día de ayer en el centro de Tequila, donde explotó instalaciones de la empresa José Cuervo, una de las compañías tequileras más grandes del país y pues de los grandes importadores de este producto a nivel internacional. Este incidente ocurre cerca de las 5:30 de la tarde, sobre originado a partir de una fuga de gas LP en una de las calderas, y esto derivó en el estallido que dejó, pues como bien dices, Gris, saldo, según el corte que dan las autoridades, el último corte, de 5 muertos y 2 lesionados. De estos lesionados, uno grave trasladado con quemaduras al Centro Médico de Occidente. Originalmente, la autoridad municipal, las autoridades de Tequila, habían dado una cifra, como bien dices, mayor. Hablaban de 6 muertos y 10 lesionados, pero bueno, después se hizo un ajuste y se acuadró la cifra a solamente dos heridos y 5 muertos. Esta situación generó claramente alarma entre habitantes de Tequila, no solo por la explosión, sino por las labores posteriores, ya que el fuego se extendió a contenedores con producto, y esto evidentemente implicaba un riesgo porque se trataba de base básicamente alcohol, con riesgo de explosividad. Reitero, lo que mencionan las autoridades municipales es, había una fuga, al parecer una fuga de gas, están haciendo labores un grupo de contratistas y es cuando sobreviene la explosión. Hay un video que ya circula en redes sociales, es bastante impresionante, donde se observa cómo un alambique sale volando tras el estallido. Bueno, este alambique no es una cosa menor, se trata de una estructura de casi pues 3 pisos de altura, que queda de hecho en un estacionamiento sobre una calle atrás. Esto fue sobre la, digamos, explota el alambique, sale volando 100 metros y queda dentro de un estacionamiento en la calle Francisco Javier Sousa Mora y Luis Navarro. No cae sobre una casa, cae a un lado de hecho de una casa de 3 niveles. Lamentablemente sobre este alambique queda el cuerpo de una persona. Vamos a escuchar lo que nos dice Víctor Hugo Roldán, comandante de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.
Son 4 contenedores de 219 mil litros cada uno, colapsan 2, y de igual forma, como ustedes se han dado cuenta, podemos dar cuenta de 2 fallecidos que están a vista de la vía pública. Lamentablemente continuamos haciendo el arqueo con la empresa para ver cuántos se contrataron, pero afortunadamente, todavía no terminamos, pero ya la situación no sale de control.
Bien, los fallecidos serían trabajadores de esta empresa o contratistas que estaban realizando mantenimiento en estos casos.
Ahorita no podemos dar declaraciones al respecto, ya está Fiscalía del Estado tomando conocimiento.
Ahí escuchamos lo que dice el comandante de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Víctor Hugo Roldán, sobre esta explosión. Originalmente se reportaban 5 personas desaparecidas, luego al parecer se hicieron estos arqueos con la empresa, se descartaron los heridos y se descartaron también las personas desaparecidas, pero entonces el saldo final lo deja así la autoridad estatal, 5 fallecidos y 2 lesionados por esta explosión. Reitero, gran alarma se generó esto en el municipio de Tequila. Es importante señalar que ya desde hace varios años se había denunciado a las autoridades la existencia y persistencia de bodegas donde se produce tequila dentro de la cabecera municipal. Si bien, bueno, el tequila es una tradición, ya la mancha urbana se comió estos talleres y ya había otros incendios, explosiones, por lo que, bueno, vuelven a hacer este llamado, que no importa si la empresa es chica o grande, pues dicen ya no hay cabida para que las empresas estén ya dentro de la propia zona urbanizada del municipio de Tequila, y bueno, están haciendo esta solicitud reitero a través de comentarios que se han hecho ya en redes sociales a partir de que se dio esta explosión allá en el centro de Tequila. Estaremos dando seguimiento al caso, compañeros. Muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. En la otra línea telefónica, Claudia Manuela Pérez, también con su reporte. Adelante, Claudia.
Gracias, muy buenos días. Los meses de agosto y septiembre serán los más complicados en materia de dengue, y por ello las campañas de fumigación y prevención. Eso lo señala la directora del OPD Servicios de Salud Jalisco, Gabriela Mena. Escuchamos.
Sabíamos que este año era complejo, dada la reintroducción. Desde el año pasado venimos viendo que el serotipo 3 gana terreno y que en este año el 85% de las detecciones han sido por el serotipo 3. Entonces, este serotipo todos estamos susceptibles a que pueda picarnos un mosquito y poder tener este serotipo del dengue. Es por eso que los casos se han incrementado, y no solo en Jalisco, sino a nivel nacional e internacional.
Señala o reconoce que el serotipo 4 del dengue se detectó ya en Colima y amenaza a los municipios colindantes. Comenta que a pesar de todas las campañas, 6 de cada 10 brigadistas pueden entrar a su casa, 4 de cada 10 todavía no pueden entrar a las casas a hacer las labores de fumigación, y recordar que son casas que ya fueron reportadas por los vecinos que tienen muchos mosquitos y que quieren los vecinos que vayan a hacer labores de fumigación. Y también reitera que si no quieren que entren los brigadistas, pues pueden hacer las labores que son lava, tapa, voltea y tira. ¿Por qué lava, por qué tapa y por qué voltea y por qué tira? Lo explica Gabriela Mena.
Porque el huevecillo puede estar un año seco en un recipiente, llega la lluvia, la humedad, el calor, y eclosionan, entonces se vuelve este maromero y posteriormente un mosquito. Por eso decimos lava, es decir, lava y cepilla todas las paredes de los lavaderos y los recipientes. Tapa lo que no puedas tirar, o sea, los tambos, los tinacos, todo eso tápalos perfectamente para que no llegue el mosquito a depositar sus huevos. Voltea esas botellas, esos botes, esos sitios que pueden ser un criadero, voltealo y tira todo lo que no necesites en tu patio, en tu cochera. Bueno, hay que tirar y hay que eliminar. Vamos a seguir haciendo todos los días estas acciones de socialización para que le llegue hasta el último ciudadano estas acciones.
Bien, lava, tapa, voltea y tira. ¿Por qué? Por esto se dice que se tiene que hacer en el interior de los hogares. Hasta el momento, en la última semana, Jalisco reportó 150 casos de dengue, y en total, en lo que va del año, acumula más de 900 casos de dengue, más de 930 casos de dengue. Se estima que el mes de agosto y septiembre, esos meses específicamente, serán los más álgidos, y se espera que las campañas sirvan para que no aumente más. Podrían aumentar hasta los 14,000 casos, ahorita van casi 1,000, y podrían ser hasta 14,000 si no se toman las medidas preventivas. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias y muy buenos días. Esperemos no se llegue a esa cifra, 14,000 sería una tragedia en materia de salud para el estado de Jalisco.
Gracias, Claudia, por el reporte. Y a 10 días de que una fuerte lluvia azotó la población de Nestipac, en Jocotepec, la Unidad de Protección Civil y Bomberos del municipio informó que ya se solicitó al Fondo Estatal de Desastres Naturales de Jalisco la declaratoria de emergencia para ayudar a los habitantes de 14 viviendas donde hubo daño al menaje.
Bien, hay participación del auditorio. Dice aquí, quiero felicitar en este día al Hospital San Juan de Dios en sus 119 años, a todo su personal y religiosos de San Juan de Dios por su noble labor en favor de la salud mental, es lo que dice este comentario. Otro más refiere, se notó la actividad en el aeropuerto, se escucha a un piloto de helicóptero, no sé si es el que se desplomó, dice Juan Acosta en su comentario. Por otro lado, dice otro de los mensajes, buenos días, les envío un saludo, que tengan bonito día, es la... También saluda a la familia Ruelas Chávez y Agua Ramírez, dice, escribe Agustín Aguas, para felicitar a la señora Mercedes Altamirano por su efeméride de los fabulosos Cádilas. Otro más dice, escucho de lujo las efemérides, hoy me gustó mucho, y dice Calaveras y Diablitos, felicidades, Silvia de Zapopan, es lo que nos dice en este mensaje.
Reitero el reporte de la señora Gregoria Cineros de la colonia El Briseño. Tenemos una vecina de 73 años que hace 15 días salió de su casa y no la encuentran. Es morena, alta, delgada, padece demencia senil. Llevaba pantalón de mezclilla y blusa negra. El teléfono al cual comunicarse si sabe algo de su paradero, 3336-843519.
No se le olvide que en estos casos es muy importante que se reporte de inmediato a Locatel para que puedan apoyarle, al 911, para que las diferentes corporaciones estén alerta y cualquier situación que se presente puedan atender a esta persona de la tercera edad.
También le recordamos que el gobierno de Zapopan dará atención a las personas cuidadoras a través de programas en salud emocional y retribución económica. Deja una dirección electrónica, digámoslo así, con la convocatoria. Esta se encuentra en www.zapopan.gob.mx/ nos toca cuidar. Es la convocatoria del Ayuntamiento de Zapopan para los cuidadores y las cuidadoras.
Y le recordamos que ya a partir prácticamente de ayer quedó reabierta la circulación la avenida Camino Real a Colima a la altura del Arroyo Seco en el sentido de norte a sur, luego de que el paso a desnivel o el puente sobre el Arroyo Seco se viera afectado por las fuertes lluvias de la temporada. Luego de colapsar una parte de este lugar, el piso fue rehabilitado, se reforzó la estructura inferior y finalmente el puente vehicular está otra vez en funcionamiento. Protección Civil de Tlaquepaque, hay que recordar, encontró que la estructura de concreto se debilitó por el robo de insumos al interior del túnel, lo que puso en riesgo de desprenderse el tubo que funciona como un cárcamo, y esto generó un hundimiento de pavimento por arrastre de la tierra y la movilización de las propias columnas. Así que ya reparado el puente, vuelve la normalidad de la circulación en la avenida Camino Real a Colima.
También le recordamos que el Banco de México puso en circulación la nueva moneda de 20 pesos conmemorativa a los 500 años de la fundación de la primera villa de Colima. En el anverso, la nueva pieza trae las figuras del rey de Colimán y de los perros bailarines, que refieren el arraigo del pasado prehispánico en la sociedad colimense, que brinda un testimonio de la grandeza histórica y cultural de la entidad. Serán 5 millones de piezas que estarán disponibles en las sucursales bancarias para su canje y distribución.
Bien, vamos a ir en cuestión de segundos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana y después nos ligaremos a la segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Le invitamos a que siga con nosotros porque después viene otra vez la efeméride musical, si no alcanzó a escucharla, y además el pronóstico del tiempo, importante que usted también lo conozca.